Ahora hablaba Bariola de la ministra Sira Rego. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ministra de Infancia y Juventud, ¿hasta qué punto confía en que mañana el Constitucional frene esta entrega de Daniel a su padre?
Bueno, yo tengo mis esperanzas puestas en que haya un fallo positivo para el niño. Y sobre todo quiero poner en valor la importancia de lo que han hecho estos niños también, la exigencia de ser escuchados, que creo que es muy importante, y sobre todo dedicar un tiempito a poner esa mirada en el interés superior del menor y en el derecho que tienen también los niños y las niñas a ser escuchados y la importancia de la perspectiva de la infancia en la justicia. Creo que hay que dedicarle a esto un tiempo, que es un poco el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho, bueno, el esfuerzo, la tarea que hemos hecho estos días desde el Ministerio de Juventud e Infancia.
Ahora vamos con ello, pero me dice, tengo esperanza. ¿Tiene una esperanza de voluntad o tiene algún indicio de que puede ser
así?
No
tengo ningún indicio, lógicamente, pero bueno, hay que esperar a ver qué sucede hasta el último momento. Yo creo que qué es lo que corresponde en este momento. Creo que, bueno, pues ha habido un trabajo hecho con mucha dedicación para intentar que Daniel se quede. Y en cualquier caso, bueno, pues toca esperar, es lo que toca en este momento.
Se lo digo porque la Audiencia de Granada esta tarde ha dicho hay que seguir con esto.
Bueno, a mí me sorprende bastante que el niño no haya sido escuchado en ninguna instancia, yo debo decirlo. Me sorprende muchísimo, por eso dedicarle esta mirada en todo momento a la necesidad de que los niños y niñas de nuestro país, además tenemos un marco legislativo que así lo indica, sean escuchados, que es un poco lo que han pedido tanto Gabriel, que es mayor de edad, como Daniel, con los que he podido estar además hoy.
¿Cómo los ha visto?
Pues yo quiero decir que son dos seres humanos extraordinarios, de verdad. Muy enteros y bueno, con mucha determinación también, y me ha gustado. Son conscientes del escenario que están afrontando y necesitan simplemente que se les escuche, poder hablar, poder explicar lo que han vivido. El relato del hermano mayor de edad es exactamente el mismo que el del niño, el mismo, coinciden los relatos. Y yo quiero decirlo claro, yo les creo. Además, hay ahí informes psicológicos hechos con mucha solvencia desde la Universidad de Granada. Hay un informe hecho también por los servicios sociales del ayuntamiento, que los ha pedido además el tribunal italiano, y se han hecho por profesionales independientes del ayuntamiento, que también es un informe determinante también, que señala exactamente lo mismo. Y creo que cualquier ser humano que se acerque a estos niños y los escuche con un poco de empatía, pues yo creo que es bastante razonable pensar que lo que están diciendo es verdad. Y yo creo que es importante recordar que el padre de este niño va a ser juzgado en Italia por presuntos malos tratos dentro de apenas 2 meses, un mes y algo, y que casi yo interpelaría al sentido común. Es decir, no tiene ningún sentido. Aquí en España no se podría hacer esto. No se podría entregar a un niño a una persona que tuviera una vía penal abierta con una causa de presunto maltrato, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy francamente sorprendida. Y, bueno, pues hemos hecho lo que creo que debemos hacer como gobierno. Acercarnos a Daniel, escuchar a Daniel y decirle lo que pensamos, que es que le creemos. Y bueno, pues también producto de esto, sí que aprovechar para anunciar que llevamos muchos meses trabajando con la ampliación de la LOPIVI, de la ley que protege a los niños y a las niñas frente a la violencia, porque pues este tiempo que hemos estado en el Ministerio, pues hemos tenido la oportunidad de hablar con varias madres, hemos atendido otros casos y, bueno, creemos que la ley debe ser ampliada y tiene que reforzar.
¿En qué sentido?
Bueno, creemos que hay que habilitar de una manera mucho más nítida el derecho de los niños y niñas a la defensa. Es decir, cuando hablamos de la perspectiva de la infancia en la justicia, por supuesto, hay que adecuar el poder judicial, y ahí está también la reforma que hemos hecho recientemente del sistema judicial que habilita las secciones de infancia en los juzgados. Esto es un paso muy importante. Necesitamos formación, pero necesitamos también garantizar que los niños y niñas tienen derecho al acceso a la defensa. Pero otros aspectos importantes. Vamos a incluir elementos que tienen que ver con la violencia vicaria y vamos a incluir por primera vez elementos que tienen que ver con la violencia institucional en la ley. Ese es nuestro trabajo. Precisamente esta semana teníamos una reunión, hoy, porque tenemos ya un trabajo hecho por un grupo de expertas que nos han señalado qué elementos son ampliables y mejorables en la ley. Creo que es interesante, además, avanzar, y avanzar socialmente significa también cambiar el marco regulatorio, si hay que cambiarlo, para adecuarlo a lo que nosotros creemos que es central, que es una sociedad de derechos que pone también los derechos de los niños y las niñas en el centro. Y por eso vamos a reformar esta ley, llevamos tiempo trabajando en ella y vamos a hacerlo con muchísima determinación. El caso de Daniel, por desgracia, es uno más de muchos casos que hay en nuestro país y nuestra voluntad es proteger con determinación a todos los niños y niñas.
Pero me decía, en España no hubiera pasado lo que podría pasar con Daniel.
Dentro de nuestro país sería muy difícil que se entregara un niño, determinara algo así.
¿Y con
esto
esta
es lo que
reforma?
Interpretamos. Con esta reforma lo que vamos a intentar es modificar el acceso de los niños a la defensa, de tal manera que desactivemos otras cuestiones, como por ejemplo la cuestión del falso síndrome de alienación parental, que esto estaba más o menos perimetrado ya en la ley, pero que ahora mismo nosotros entendemos que hay puntos de fuga que permitan hacer interpretaciones que no son aceptables en ningún caso, porque está demostrado que esto no existe. Por tanto, poner mucho el foco en los niños, en la necesidad de los niños y en los derechos de la infancia, que yo creo que es algo importantísimo.
Pero no cambiaría, ¿verdad?, la situación de los hijos de Juana Rivas que estuviera ya aprobada esta reforma, ¿o sí?
Bueno, ahora mismo, evidentemente...
No, si lo estuviera, digo.
Claro, ahora mismo habría que ver un poco el contexto general. Yo no puedo determinar exactamente en qué aspectos, pero desde luego sí que consideramos que el acceso, por ejemplo, a la defensa o el avanzar en perspectiva de infancia en la justicia, pues lógicamente nos situaría o nos podría situar en otro marco diferente.
Usted tiene otra cuestión muy urgente encima de la mesa, que es la acogida de menores no acompañados de Canarias, también de Ceuta, por el resto de comunidades. ¿Tiene la certeza de que el Partido Popular, que le dio plantón la semana pasada en la conferencia sectorial, va a acogerlos como merece en sus comunidades?
Bueno, no tienen más remedio. Hay una ley y hay que cumplirla. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no se me ocurre ningún escenario en el que la ley no se cumpla. La ley está aprobada por el Congreso de los Diputados, los gobiernos del Partido Popular han decidido, algunos de ellos o muchos de ellos, recurrir la ley ante el Constitucional, mientras los tribunales se pronuncian. La ley es ley y hay que cumplir con ella. Mañana aprobamos este reglamento, que lo que hace es poner en marcha la reforma del artículo 35, habla de los procedimientos que hay que poner en marcha y cómo hay que coordinarlos para que esta acogida sea vinculante y solidaria entre todos los territorios, pone en el centro los derechos de estos niños y de estas niñas y, bueno, y lo hace de una manera sensata y equilibrada para que los sistemas de acogida estén bien y funcionen.
Pero yo leía, por ejemplo, este fin de semana al presidente andaluz, a Moreno Bonilla en La Vanguardia, que decía... El gobierno puede decir lo que quiera, que yo no tengo plazas.
Bueno,
¿cómo garantiza que la acogida sea con respeto a los derechos humanos y a la dignidad?
Yo lo que creo es que hay que recordarle a las comunidades autónomas que las plazas se crean a demanda, en teoría. Por tanto, las plazas serán en la medida en la que haya seres humanos que necesiten ser acogidos y requieran estas plazas. Y hay recursos. Hay que decir que en los últimos años ha habido financiación récord a las comunidades autónomas. Por tanto, esto es una cuestión de prioridad política. ¿Dónde se ponen los recursos? ¿Dónde se pone el dinero público? ¿Se pone para sostener los servicios públicos o de nuevo el Partido Popular lo utiliza para otros asuntos o tiene otras prioridades? Si el señor Moreno Bonilla tiene otras prioridades, que lo diga. Que diga que el sistema de acogida de niños y niñas en situación de desamparo no es una prioridad para él.
El gobierno hace autocrítica, se lo digo, ministra, porque claro, hace un año que estamos en una situación límite, que las entidades advierten de no se está cumpliendo con los mínimos exigibles en cuanto a la acogida. Hemos tardado más de un año en dar esta solución.
Mire, nosotros llevamos un año trabajando sin descanso. Yo el otro día explicaba que hemos convocado 12 reuniones con las comunidades autónomas entre conferencias sectoriales y comisiones sectoriales, que es espacio de cooperación con las comunidades autónomas. Hemos llevado una propuesta de la modificación de la ley. Estamos trabajando sin descanso, hemos trabajado sin descanso, nos hemos sentado con los grupos, hemos tendido la mano a las comunidades autónomas. Pero de momento yo no he recibido ni una sola propuesta por parte del Partido Popular, ni una de las comunidades autónomas del Partido Popular. Solo bloqueo y resistencias. Y la única cosa que vemos con determinación es que lo que sí que hay es una voluntad nítida de abrazar la agenda racista de Vox. Estamos viendo las últimas semanas lo que está sucediendo y estamos viendo las últimas semanas las posiciones del señor Tellado o del señor Feijóo. Por cierto, Por cierto, el señor Feijóo tendrá que explicar cómo es posible que sean tan reactivos a una ley que es beneficiosa, precisamente una reforma de la ley de extranjería que es beneficiosa para territorios donde está gobernando la fuerza política del señor Feijóo, es decir, Canarias o Ceuta, que están pidiendo que se lleve a cabo esta reforma. Por tanto, creo que, bueno, pues que hay una contradicción, el gobierno sigue trabajando. Nosotros hemos dicho que vamos a dar todos los pasos, los estamos dando con garantías, con cooperación con las comunidades autónomas, algunas se han mostrado cercanas y con ganas de trabajar y de cooperar. Tenemos un año por delante ahora para aplicar esta reforma del 35 y este proyecto de acogida vinculante y solidaria, y hay financiación. Por tanto, bueno, no hay ningún motivo para que no se cumplan las mejores condiciones.
Pero claro, me está diciendo que todavía falta un año para que esta acogida pueda ser 100% efectiva.
No, no falta un año. El día 28 de agosto empezamos con el proceso de acogida de niños y niñas.
¿De cuántos?
Tenemos un año. Tenemos una dimensión de 3.900 niños y
niñas. ¿Y el 28 estos 3.000 van a ser acogidos?
Obviamente estamos hablando de seres humanos que requieren un procedimiento. Lo que mañana aprobamos es precisamente la manera en la que vamos a trabajar con Canarias y con las comunidades autónomas, con todo un protocolo que atienda individualmente a cada niño, los que falten evidentemente por entrevistar, para saber cuáles son las necesidades, cómo están los sistemas de acogida en cada comunidad autónoma e ir valorando cómo se hace también el desplazamiento. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos niños y niñas que están en una situación muy límite y hay que sacarlos cuanto antes. Hay otros que tienen situaciones de arraigo o de pertenencia al territorio. Hay que ver también cómo se gestiona. Es decir, estamos hablando de seres humanos, Por tanto, hay que hacer un esfuerzo porque esta acogida se haga en función de los derechos. Y en esto estamos trabajando con determinación. Hablo de un año para hacerlo equilibradamente, para no generar situaciones de tensión, de desarraigo.
¿No es mucho, ministra, un año?
Yo creo que un año está bien. Vamos a intentar que sea lo más ágil posible, pero creo que es importante también dotarnos de tiempo para adecuar y dimensionar los sistemas de acogida. Y yo insisto en atender a estos niños bien, porque muchos de ellos están integrados, forman parte de las comunidades en las que están, y hay que ver un poco cómo se hace ese trabajo, pero vamos a intentar hacerlo con la máxima celeridad en los casos en los que sea necesario.
Antes me citaba la extrema derecha, una de sus propuestas, de sus reformas, es precisamente una para que voten los menores a partir de 16 años. ¿Le ha frenado el Partido Socialista esta reforma precisamente con el argumento de que esto beneficia a la extrema derecha?
No hemos llegado todavía. La propuesta de la ampliación de la edad de voto está incluida en la ley de juventud, que todavía no hemos estamos en la traducción. Explico una cosa muy brevemente. La ley de juventud se ha hecho a través de un proceso participativo, ha durado muchos meses. En todas las comunidades autónomas han participado entidades que representan a 55.000 jóvenes en nuestro país. No la hemos escrito desde el Ministerio de Juventud. Es una ley de la juventud escrita por ellos y ellas. 400 páginas de propuestas. Hemos necesitado, reconozco, un cierto tiempo para dar traducción jurídica a esas 400 páginas de propuestas. Y una de ellas, importantísima, es la ampliación de la participación política a través de la ampliación de la edad de voto. ¡Ojo! Con una propuesta que va de la mano, que tiene que ver con la formación a través del itinerario curricular. Reconocen que necesitan entender mejor cómo funcionan las instituciones de nuestro país, las competencias, el sistema de partidos. Ellos y ellas mismas han pedido todo esto. Quiero decir, es
y
una
ustedes
buena propuesta.
Se la han hecho suya, entiendo. Podrían no haberlo hecho como tantas otras.
Yo personalmente considero que hay que recogerla, por supuesto. Y hay que trabajar ahora.
¿Y el PSOE lo entiende esto?
Bueno, no hemos empezado a trabajarlo, pero forma parte también. El último congreso del Partido Socialista incluyeron la medida de la ampliación de la edad de voto. Por tanto, nos movemos dentro de un marco político de acuerdo. Ahora va a tocar trabajarlo. Yo sé que abre un debate en la sociedad, pero creo que es un buen debate. Creo que es un debate sobre ampliación de derechos. Y creo que en medio de tanto ruido que a veces tenemos, hablar de derechos, aunque sea desde la discrepancia, porque yo creo que es un debate interesante, aunque discrepemos. Yo sé que genera mucha o una cierta polémica. Bienvenida sea la polémica que plantee ampliación de derechos y que nos genere, bueno, pues algunas resistencias que se puedan comentar y se puedan debatir honestamente. Yo creo que está bien también afrontar ese tipo de debates.
Pues se seguirá hablando seguro. Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, muchas gracias por estar esta noche.
Gracias a vosotros.
En Hora 25.
Gracias.